Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y a la enfermiza pasión de los dictadores por borrar la historia para adaptarla a sus deseos. Sabido es desde tiempos de las cortes del siglo XVII que los artistas dependían en muchos sentidos del mecenas, el conde, la duquesa, el rey y el emperador, al que su trabajo le parecía digno. No hubiera habido Mozart ni Miguel Ángel sin cortes que avalen, sin reyes o papas que levanten el pulgar. Herencia de historiadores autorizados por el César o arquitectos favoritos desde los faraones del Bajo Nilo, Kublai Khan, la dinastía Ming o el Inca Pachacútec, hasta llegar a los consentidos de Carlos V, Napoleón o Porfirio Díaz.
La política siempre fue un lugar cálido al cual acercarse.
Así, en el tiempo, brillaron talentosos artistas, figuras que, por identificarse con un gobierno, se aseguraban el lienzo, el libro, el escenario o la cámara. Y el riesgo evidente:
lo que llega con el rey se va con el rey.
Así podemos enlistar casos de músicos, muralistas, escritores, estrellas que cayeron del cielo una vez caído el mecenazgo opaco del partido, del líder o de la dinastía. Y en las dictaduras la cosa se hacía más escandalosa: lista de favoritos, listas de prohibidos, listas de evitables, listas de omnipresentes.
Y en el desarrollo dictatorial, lista de sugeridos y lista de perseguidos.
A las dictaduras blandas, duras, partidarias, personalistas, militares, cívico-militares, de etnias religiosas o disfrazadas de populares, les gusta reconfigurar la historia. No en un afán de revisionismo histórico tan necesario para conocer la realidad de los sucesos que construyen las identidades nacionales,
sino para que la historia los bendiga.
Batallas perdidas, borradas de libros, personajes importantes llevados a formar parte del decorado, eventos vitales absorbidos por un hoyo negro, un agujero de gusano con apoyo gubernamental. Algunos, que se sienten confiados, desean tanto una historia que se acomode a sus deseos, que cambian el nombre de un país entero, la bandera, la Carta Magna y hasta las verdades anteriormente irrefutables. Enrique, el número 8, cambió a todo un país de religión. Un cabo de origen austríaco adoraba las melodías de Wagner. Un cubano elegía bailar un son con Moscú antes que con Washington. Napoleón le sigue dando trabajo a mil biógrafos.
En mayor o menor medida, dentro de sus posibilidades, todo gobernante quiere dejar su huella.
Es una cuestión de ego. La única cuestión que explicaría por qué se postulan a comandar países arruinados, sociedades violentamente devastadas, administradores de ruinas morales y riquezas exiguas. Así como esta semana Donald Trump nos recordó su afición a cambiar nombres de accidentes geográficos, así como las primeras medidas de un cambio de partido al mando se traduce en cambios en los nombres de los ministerios, secretarías y demás reacomodos para el bienestar de quienes se sienten refundadores, restauradores, reordenadores. De los mil millones de ejemplos de todo esto, esta semana Chile nos regaló una noticia fabulosa y esperanzadora.
Quizás puedan reescribir la historia, borrar legados, tapar obras, desaparecer gente, pero quizás la verdad aflora.
Porque, al igual que las ideas no se matan, hay cosas que no se pueden tapar. El día que la tropa entró a La Moneda para decirle a Salvador Allende lo que él ya sabía,
que su estadía en el sillón presidencial había terminado,
comenzaba una etapa de borrado de la historia. De la historia que tenía que ver con lo que Allende representaba y que debía desaparecer, como en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Paraguay, todo el plan Cóndor para justificar lo que vendría. Borrado sin el menor titubeo, como si muchos no siguieran escuchando a Víctor Jara o a Violeta Parra, como si las ganas de ver una película o leer un libro prohibido pudieran moldearse a punta de torturas. El acto en sí de la prohibición, el borrado, la desaparición, solo incrementaba la curiosidad de las personas que recibían la información.
Está prohibido por el Gran Hermano.
Entonces necesito verlo, escucharlo, leerlo, como un mural que quizás por falta de mantenimiento, por desidia o por falta de interés, quizá hubiera desvanecido sus colores y se hubiera perdido en el tiempo. Los socios de Pinochet salieron a la orden a borrar todo vestigio del pasado reciente. Esta semana, desde las profundidades, volvió a emerger el mural de la municipalidad de Chillán. Una obra de Julio Escámez, borrado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. Ocupa el Salón de Honor Municipal y debieron quitarle de encima 12 capas de pintura blanca. La restauración comenzó en 2021 porque alguien lo recordaba, alguien sabía, había una foto, estaba ahí donde ahora hay una pared blanca.
La historia no había podido ser borrada del todo.
Solo tocaba orar para que en su brutalidad se les hubiera pasado por alto arruinarlo y no solo cubrirlo. A finales de 2027, la obra estará completamente recuperada.
Paradójicamente, bajo un gobierno que reivindica a los señores de la brocha blanca que salían a cubrir murales.
La obra se creía destruida, como borrada la historia, como borrado el nombre del maestro Escámez. Milímetro a milímetro, día con día, para que vuelva a aflorar el arte que le llevó 2 años de trabajo al artista y que llevó de 5 a 10 minutos a los brutales censuradores cubrir con un uniforme látex blanco más de 10 veces.
Por si se le ocurría salir a flote un día de luna llena socialista como en Cementerio de Animales.
Una vida corta, inaugurado en 1972, tapado en 1973, olvidado por décadas. La historia no siempre se puede borrar. 42 metros cuadrados, titulado Comienzo y Fin, representaba el triunfo del pueblo sobre la opresión.
Condenado a durar poco o a ser para siempre.
Pinochet ordenó su destrucción y Escámez fue forzado al exilio en Costa Rica. Los protagonistas de la historia ya no tienen el poder que alguna vez tuvieron. La historia que se intentó reescribir a fuerza de violencia y negación terminó resistiendo y lo que queda es el arte. Más allá del tiempo, el debate, la gloria, la desaparición y su resurrección. El arte. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Señoras y señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Los hackers chinos lo hacen nuevamente.
¡Alerta! ¡Alerta!
Estados Unidos desmanteló una red de hackers chinos que penetró la NASA, la Reserva Federal y el Senado.
Y en el mundo tecnológico no solo a Meta le meten multas.
Brasil multó a TikTok por casi 30 millones de dólares.
La multa fue por fallos en la protección de datos de menores.
TikTok declaró, ah sí, los menores, con gusto pagamos. Básicamente esta es una red social de menores.
Y como la tecnología también se aplica a la guerra, Taiwán presentó su nuevo interceptor hipersónico capaz de destruir misiles balísticos a 70 kilómetros de altura.
China solo comentó, esto se va a poner interesante.
Y en otras noticias,
más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en España durante el tradicional chupinazo en Navarra.
Hubo otro sismo en Colombia, esta vez con epicentro en Santander.
Azerbaiyán prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y se suma a una tendencia mundial.
Un ecuatoriano deportado de los Estados Unidos saltó de un patrullero y fue recapturado tras correr 800 metros en Guayaquil.
El club Barcelona de dicha ciudad estaría interesado en su fichaje.
El presidente de Siria dijo que su país se quitó un gran peso al salir de la lista de promotores de terrorismo de Estados Unidos.
Desde Washington le respondieron, pero sí están, eran dos hojas. No están. Felicitaciones.
Por último, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condecoró a Elon Musk en plena polémica por el papel de la red de satélites Starlink en la guerra.
Le dio la orden de la libertad.
Elon Musk la recibió emocionado y condecorado.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Lamento informarles que estamos ante la máxima felonía aplicada por duendes en las últimas décadas.
No, ¿y ahora qué pasó?
Mire esta noticia.
Instalaron 320 mini esculturas de Mozart en Salzburgo y las robaron casi todas. Tuvieron que ser cerrar la exposición 20 días antes de lo previsto.
Esto está fuera de control. 320 mini esculturas.
Disculpe, ¿por qué son mini esculturas?
Porque están chiquitas. Pero eso no importa. Lo importante es que se las chingaron.
El robo de 210 esculturas de Mozart en Salzburgo obligó a cerrar antes de tiempo una instalación auspiciada por el Mozarteum por los 270 años del nacimiento del famoso compositor. Bueno, ¿pudo tratarse de un robo planificado? ¿Un robo hormiga?
No. Estos son duendes. No hay otra explicación racional.
Entiendo.
El propio artista lo declaró.
Este caso desborda el hurto ocasional. Según el propio artista, Otmar Orln apunta a una operación organizada.
¿Por duendes?
No, aquí no dicen nada de duendes.
Seguramente no se atreve a denunciarlos.
No, dice que las mini esculturas eran difíciles de robar. Había que arrancarlas del suelo donde estaban fijadas para luego sacarlas del lugar y trasladarlas.
Cada mini escultura medía medio metro.
Bueno, quizás un super fan de Mozart, hay muchos.
Medio metro cada escultura, exactamente la altura de un enano de jardín, típico duende que abunda en Austria.
¿No quedamos que esos eran gnomos?
Como sea, misma mafia con diferentes nombres.
La nota continúa diciendo, 2 semanas bastaron para que desaparecieran 2/3 de las figuras doradas de Wolfgang Amadeus Mozart, un saqueo que el artista descarta como mero fervor de coleccionistas.
Ve lo que le digo, duendes.
Usted dice que llegaban de noche a la exposición y ¡a chingárselos!
Uno a uno, más de 200 mini esculturas.
Pero es fácil rastrearlas para cuando intenten reingresarlas al mercado de arte.
No tanto, puede que las vendan por fuera y que las tengan jeques árabes, oligarcas rusos, narcos, jugadores de fútbol.
¿Le parece?
¿Quién no querría tener 100 mini esculturas de Amadeus en los laterales de la piscina?
Ay, se me hace naquísimo. Además, un chingo de dinero.
Lo sé. Hay cosas que no se pueden comprar. Para todo lo demás, existen los duendes.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Estamos mejorando día a día.
¿Quién está mejorando?
Sí, mi salud.
Ah, qué bien.
¿Lo ves? Perfectamente. Sí, mire, puedo cantar. No, lo que está mejorando día a día
es
Spider-Man.
Ah, oh, qué bien.
Sí, Kevin Tash, la rola que acabo de aventar, ya Spider-Man no se identifica nunca más con eso. Ni la conoce. Pero Spider-Man, la última Spider-Man estamos hablando, la que se estrenó hace muy poco, supera los 858 millones de dólares. ¡Bua! Y destrona ¿a quién? A Avengers Endgame, que era el que tenía el récord. Queda cerca del récord histórico de taquilla que lo tiene ¿quién?
¿Quién?
O sea, por ahora, Spider-Man ganó el segundo puesto. Señorita Libertad, accedió. El segundo puesto estaba Avengers Endgame, y ahora lo superó Spider-Man, y va por el primer puesto.
¿Y quién lo tiene?
Pero por ahora está en el segundo puesto. Capitán Vinilo, afortunadamente para usted y para todos los fanáticos de Star Wars, como si esto les jugara para algo, el despertar de la fuerza en 2015 llegó a 986.6 millones de dólares y es el récord absoluto en el mercado local, en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. No estamos hablando mundial.
No.
Luego hay mediciones mundiales, está el mercado de la India, está el mercado pero el mercado Sonora y está también el mercado Jamaica. Pero en este caso, Spider-Man ya está segunda en los Estados Unidos, es la película más taquillera, segunda de todos los tiempos, luego de Star Wars, que tenía ese récord de, y lo tiene, todavía lo sostiene, desde el 2015. Impactante. Bueno, va a haber un gran torneo.
Ah, sí.
Sí, de Mario Kart, justamente que estábamos hablando de Mario Kart, en la Posada Cali. La Posada Cali, recordemos, porque no caigan en el mismo error que caí cuando empezaron las Posadas Cali, el grupo Cali, es Cali de California. El Chiron está auspiciando un torneo de Mario Kart que se ve que ya es un clásico en la Posada Cali. La Posada Cali cae muy cerca de Navidad, año, por ahí.
Época de posada.
Sí, pero son los que más respetan la posadez. Vio que a veces la de León no le hay exactamente, que es la clásica, que es la original,
obvio,
que es la uno, que es la mejor, Bueno, la Cali a veces le cae en enero.
Le calan.
Para Reyes.
Claro.
Le calan más o menos y ahí calan.
Okay.
Bueno, genial. Entonces, torneo de Mario Kart. Los
Perfecto.
Que vayan a la Posada Cali ya saben
sí que sí.
deben ejercitar sus pulgares. Palomita Ford y Seattle, Washington.
Dice caliente Palomita.
Dice na, 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 na. Yo lo que digo es lo que planeo es ir a la Soberana de Argentina este año.
¡Bua!
Que es en noviembre la Soberana siempre
sí,
de Argentina.
Sí que
este
sí.
año en provincia de Buenos Aires, el 9 de julio. Ajá. Auspiciada por 9 de julio.
Perfecto.
Con todo lo de siempre.
Qué bien,
estaremos
bien.
Más cerca de la fecha
sí, claro.
anunciando el detalle, pero
Ajá.
ya fue anunciada varias veces en el programa.
Sí, 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 sí.
Palomita Fori piensa ir de Seattle, Washington a la Soberana de Argentina.
¿Qué?
No sé, amiga, no sé. Salga de ahí.
No,
no, es que no, me, no sé, no
¿Le
sé.
¿Le parece?
Y no sé.
¿Le parece un buen consejo?
No sé. El mío sí. Piénselo bien, medítelo. Hable con gente que haya ido a las posadas,
Porque,
que no sea de Argentina,
Ajá.
que se haya recorrido, no sé, medio mundo para ir a las posadas de Argentina.
Bueno, pero no tiene por qué
posada,
solo
no,
ir.
A la Soberana, perdón. No,
ah,
no,
sí, sí,
no se hacen posadas en
no,
Argentina.
No, no se hacen, no se hacen.
Pero
no tiene nada más que por qué ir a la Soberana, digo, puede hacer otras actividades.
Ah, bueno, ahí su pedo. Inclusive, claro, perfecto.
Es
bueno,
muy largo el viaje, digo.
No, digo, y la Soberana ya saben que como que se encierra en una especie de iglú mágico.
Sí, son de
donde
encerrarse a comer.
Comen, chupan, estallan y se vuelven a
sí,
reunir
sí.
en sus partes en la próxima Soberana.
Nunca quedan iguales, ¿no?
No, nunca
a veces
quedan iguales.
Falta partes, digo,
sí,
pero...
Sí, a veces falta gente, a veces...
Sí, claro, sobra.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
Es así. En toda
claro,
reunión
claro.
siempre sobra gente o falta
sí,
gente
sí,
o
sí.
cosas así.
Un beso grande. No, yo digo cuando se juntan después de explotar,
claro,
cuando
claro.
se rejuntan, no siempre quedan iguales.
No, eso es así la física
eso,
de la materia.
Claro,
total.
Eso solo, ¿cómo se llama el güey?
El
Schwarzenegger.
El Schwarzenegger, que decía, ah, Terminator.
Claro, ese es el único que
sí,
logra.
Sí, pero tampoco del
no,
todo, ¿no?
No
tampoco del
no,
todo.
Tienes razón.
Se notaba
sí,
en su mirada que ya no
sí,
era
sí,
el mismo.
Ya no era el mismo.
Sí. Un beso grande para Palomita Fori ahí de Seattle, Washington. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sé que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Helter Skelter de la República Bolivariana de Venezuela. Cumple siempre
cumple, sí,
en forma
claro, claro.
con el pronóstico del tiempo
sí, sí,
anticipado
sí.
para este fin
Ajá.
de semana. Llegará la próxima semana.
Sí.
No es su responsabilidad esta ausencia, es
no.
nuestra porque andamos acomodando a la cucaburra, al mico.
Exacto, sí,
entiendan
sí, sí,
que
eso,
esto es como
tiempos de Canadá.
La familia Adams
sí.
De itinerario. Así que
sí.
todo un desmadre, pero
Ajá.
ya acomodaremos y estaremos sincronizados. Semana que viene, pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana.
Perfecto.
Si los planetas se alinean,
sí que sí.
desde luego. También tenemos en caso de cocinar.
Ah, qué bien.
Hace relativamente mucho para
sí.
nuestro deseo, que no hablamos de en caso de cocinar, y en caso de cocinar está trabajando toda la semana
claro
para tener
sí.
una receta cada semana. El Arcángel y la productora, la seño Boca Sucia, dicen
sí.
¡Nos salió lo cavernícola!
¿Qué hicieron?
No sé, pero disculpen,
Chale.
Para mí no lo ocultaron jamás. No sé de dónde le salió, estaba siempre evidenciado eso. No, ahora nos salió lo cavernícola.
Sí.
E hicimos una pata de cordero entera al horno.
Ah, mire.
Sí, no entraba,
sí.
no entraba, no entraba y a huevo ahí al horno. Todo esto lo pueden ver, inclusive cómo se vuelven cavernícolas.
Claro, claro.
En el canal de YouTube, en caso de cocinar, una receta por semana, insisto,
bien,
dulces,
sí.
saladas, cosas rarísimas,
Ajá.
cosas clásicas, todo para que usted
todo.
Lleve su libro de cocina. Un abrazo grande para el Arcángel
claro
y la
sí.
Seño Boca Sucia ahí en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Juanse de la Pampa, Argentina.
Dice Juanse.
Dice un gran abrazo para el Joy.
Sí.
Jody y pronta
ya
recuperación. Ahora le iba justamente
perfecto.
Para
sí,
que
sí,
se actualice toda la situación
bien,
porque
bien,
mucha
bien.
Gente pregunta
claro.
ha enviado saludos al guitarrista de Candice
sí,
Irá
sí.
dice cómo está, cuál es su situación, reconoce cuántos dedos tengo, todas esas cosas.
Está drogado,
está ahora está
sí,
en
sí,
estos
sí,
momentos
sí,
está
sí.
muy drogado.
Ajá, sí sí, pero
sí.
está bien, ¿eh?
Con drogas que jamás había probado.
Exacto, sí,
bueno,
sí, sí,
Joy en pronta
sí.
recuperación para seguir rock and roleando con los KD, dice Juanse de la
de
Pampa.
Hecho, le dijeron te tenemos que drogar mucho, dijo sí, no hay problema,
sin pedos.
Dijo, no veo ningún efecto. No, es nada más que para el dolor. Está
Así que
sentido que, tiene.
De gusto. Pero sí, ya lo operaron, lo intervinieron quirúrgicamente, le colocaron la clavícula robocópica.
Sé que sí.
Y está fantástico y ahora está haciendo ejercicios de digitación.
Totalmente.
Para volver a las pistas rápidamente. Juanse, al ser guitarrista,
lo sabe.
Es lo primero que pensó. Claro, dijo, y así. Así que bueno, sus saludos han llegado, Juanse, y todos los que preguntaron por cómo evolucionaba la salud de Joey, que recordemos, se accidentó motociclísticamente. Los que por primera vez escuchan programa no saben de quién estamos hablando.
Y señor, de la banda que estamos hablando es Kandinsky Dirac. Es nuevo, también puede ir a escuchar.
Sí, en todas las plataformas, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Es más, si quieren ver a Joey antes del accidente, exactamente antes del accidente, no tan exacto, pero
cuando se
rodaron los videos de las últimas canciones de Kandinsky Dirac. ¿Que habrá más?
Sí, claro.
Sí, señoras y señores. Afortunadamente con Joey.
Sí.
Afortunadamente. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, mi corete.
El pinche greñudo, Mico. Sí, de Hermosillo, de Ciudad Señor Lagartija. Dice, aguanta, Canadá. El pirata los convenció para ir a aprender curling, ¿verdad? Oh, me descubriste, carnal.
A eso vinimos.
Y no iba a dejar que nada se interponga en mi sueño. Así que, chavos, para la semana que viene, les voy avisando, estamos inscriptos con profesora de curling.
Ajá, profesora.
Sí, una profesora. Es de los que hicieron trampa en los Juegos Olímpicos de invierno. Sí, nos va a decir cómo no descubrirlos. Sí. Perfectamente. Saludos al Cimarrón de Golden Colorado, al Mar Homero, a Catalina Perdida de Oruro, al Mr. Nerd, Caroline de Chetumal, Quintana Roo, dice aquí, dándome mi patatús, escuchando todas las situaciones donde el lagarto ha tenido accidentes. Sí, por lo de París lo dice, ¿no?
No, y por lo de Ciudad de México.
Por lo de París, por lo del cabezazo en la alberca chiapaneca, por lo del golpe a una caguama en Manzanillo, por lo de la pérdida del sentido en Ámsterdam, por lo de patinazo en Trajineras, desmayo en un hotel chilango.
¡Uy,
un chingo de cosas! Sí, Caroline, es así. Siempre el señor Lagartija a la vanguardia. Minifer de Cosco Matepec, Veracruz, dice, queridos míos, vengo económica y audaz con un dato curioso. Veracruz es una ciudad muy beisbolera, pero muy beisbolera. Y a menos, creo. Pero en la versión jarocha de como el perro del hortelano, no pasas ni deja pasar al amo. Sí, yo la versión que tenía del perro del hortelano era un poco más extrema.
Sí,
pero me parece bien, Minifer, que la haya adaptado para todo público. Como el perro del hortelano que no pasa ni deja pasar al amo, aquí la versión es ni picha ni cacha ni deja batear. Es decir, no cumple ninguna de las funciones dentro del diamante, que viene a ser la cancha de base. Así que ni picha ni cacha ni deja batear. Bueno, y con esto vengo a convocar a dos jarochos, muy jarochos, que ya urge que salgan del closet desintegrado para que conformen o desmientan lo que digo. A la señora Bolován de Jaiba y a mis superamigs, el Lobito Playero, que no sé qué esperan para presentarse. Les mando muchos besos y abrazos de Jaiba para todos los amos. Sí, básicamente quiso decir esa frase para que los jarochos se sientan como diciendo hay jarochosidad en este programa y que se asoman así como juanga detrás de la palma y ven que jarochos a huevo, ahí estamos. Un abrazo grande para Minifer. El Batata Loco del DF mexicano dice, si hay voluntad de alburear, se alburea. No importa el nombre que le pongan a la criatura, no importa el nombre que lleven, si hay ganas de joder, la banda jode.
Obvio.
Algo te van a encontrar. Te llames Raúl Mamerto, psicodélico,
póngale,
fantástico o Winnie the Pooh.
Totalmente.
Así que el Batata Loco
tiene
dice,
razón.
No se esmeren tanto. Póngale del ano al hijo, que igualmente si le ponen Roberto Carlos lo van a alburear.
Si está tan explícito, quizás.
Sí, a lo mejor se les pasa.
Claro.
Porque hay gente que está pensando, ¿cómo le entro a la albura aquí, cabrón? ¿Cómo le entro? ¿Cómo le entro? Se llama Aquiles Medo de la Torre. No sé cómo entrarle al albur y a lo mejor se les pasa. Aaron Cravioto de Querétaro es una muestra viviente de esto, porque dice, ahora me acordé de cuando estaba en el bachillerato, tenía un ¿qué estábamos con eso de la normal? ¿Por qué se llama la normal?
Ajá.
Siempre me pregunté por qué el bachillerato se llama bachillerato.
La verdad, ¿no?
¿Qué ¿Qué cosa define un bachillerato?
Bachillerato.
Es una palabra no, casi no antisonante.
Sí.
Soy bachiller.
Ajá.
¿Qué es bachiller?
¿Para qué sirve?
Es el perro bachicha ese que decían salchicha, el perro bachiller.
Sí.
¿Qué es bachiller? Sí. Mira lo que me vengo a plantear ahora gracias a Arnoldo Cravioto de Craviotolandia. Bueno, el bachillerato, la normal y el comercial. Bueno, tenía un compañero que se llamaba Félix.
Ajá.
Y nosotros le decíamos el gato Happy. Por lo del gato Félix y Happy, pues por Feliz y así, qué mamada, dice. Un abrazo para Aaron Cravioto. El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
¿Qué dice?
Dice, ¿me pueden pasar algún contacto al Paiven de Nuevo Laredo?
Le pasamos al Paiven completo.
No, exactamente. Le pasamos al Paiven completo porque luego dice, ya lo encontré, ya lo topé, ya. No hay pedos. Y dice el Paiven, ayer estuve platicando con el Zamora, también de Nuevo Laredo. Compartimos el gusto por los videojuegos. Porque están armando el grupo Nuevo Laredo.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Zamora de Nuevo Laredo y para el Paiven de Nuevo Laredo. Damas y caballeros, con ustedes las siguientes bonitas personas desde Colombia se han comunicado.
Hola Nave, ya saben, soy Terita de Pasto.
Hola, Leonardo Rock Puro
y Macayodonte.
Nos reunimos en Bogotá, Pasto, Medellín y Bogotá
a tomar cafecito. Un abrazo,
nos queremos. Besos.
Saludos.
Se les quiere.
Chao.
¡Ja! ¡Qué fantástico! Hay una triangulación fabulosa con Terita de Pasto, Leonardo Rock Puro de Medellín y el Macairo Donte de Bogotá, reunidos para un tintico,
claro,
como corresponde a todo colombiano de bien.
Un abrazo
grande, parceritos. Y también hubo reunión chanchodrómica.
Desde el chanchódromo celebrando acá una reunión cualquiera. Les saluda su carnal y el Rastik y por acá andan.
Maldito.
El Alucard.
Dragón Sepai.
Esqueleto humano.
¡Hua! Pervertierra. Imperio Spice.
Casi editora. Los amo.
Piromana tras el telón. Ya parada.
Klaus amo. Los amo.
Raven de Naucalpan.
Y desde algún callejón, pero del defectuoso,
Cucho.
Y desde acá le recordamos que
la resistencia existe.
Un abrazo grande para Raspi, para el esqueleto humano, para el dragón Senpai, para Pervertierna, para Imperio Space, para la pirómana tras el telón ya de pie,
sus
dos patas como un Don King, para el Bitnik maldito, el Alucard, el casi editora Klausama, el Raven de Naucalpan y el Cucho desde algún callejón, pero esta vez desde el DF mexicano desde hace bastante.
Bien,
ahí por ahí anda
sí
el Cucho, le mandamos un abrazo grande a toda la banda que ahí se reúne ya por cualquier cosa y eso nos parece fantástico.
Está bien.
Cualquier excusa es buena.
Claro.
Un abrazo para todos los chanchodrómicos ahí presentes. En el programa de hoy hablamos por teléfono, recordamos a Selena, el club de médicos lectores nos sirve vinito, asistimos a clases y recibimos masaje camboyano otra vez. Viernes nos perdemos entre la algarabía de un fin de semana incipiente y nuestros ánimos festivos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Continuamos a bingo con Verónica Carla Segismunda, Analía de los Balcanes, Aracoel y Mixolidia Nájera.
¿Cómo está, Verito?
Que verán que responde exactamente al mismo nombre que el día de ayer.
Ajá.
Porque Vero de un día para el otro no le cambia, no le varía. Y es más, le continúa con el mismo mensaje que ayer la dejamos ahí contando cosas.
La perfección.
¡Tía Rosa, teléfono! ¿Recuerdan Telmex llegando la línea al barrio en 1985?
Claro que sí.
¿Qué año, señoras y señores, qué año? Bueno, ahí recibían llamadas también algunos vecinos.
Ajá.
Porque, todo el mundo quería comunicarse.
Sí,
había
teléfono.
Un afán comunicativo.
Totalmente,
no,
había un teléfono.
Como pinche era, claro, el correo con carta, ¿no?
Sí.
Pero era muy dilatado eso.
Teléfono público también, me imagino.
No, pero imagino esas interoceánicas, ¿no? De la carta que llegaba a los tres meses.
Obvio, sí,
decía, la estamos pasando muy bien. Y había, a lo mejor la estaban pasando muy mal cuando le llegaba la carta.
Sí.
Desde estas bonitas playas y a lo mejor ya estaban bombardeadas.
Totalmente.
Pero bueno, ahora es todo más ipso facto.
Entonces le responde y le dice, ay, qué
todo bueno, más instantáneo.
Que esté disfrutando de esas playas.
No, ya no.
Cuando
ya
llega
no.
Le dice, sí. No, las playas valieron y se
bueno,
lo envía.
Bueno, hay casos de, más sí. Allá de esas irregularidades de cartas que llegaron sí, 50 obvio. Años después sí, y todo sí, eso, sí, sí, sí. Hay casos de que, por ejemplo, la persona llegó antes que la carta.
Es verdad.
O sea, no sé, ajá. Aquí desde estas playas de España te enviamos muchos saludos y estaremos llegando el día jueves.
Sí.
Llega el jueves y la carta llega el sábado siguiente. O sea, me llegó la carta que, ah, sí, sí. Bueno, rómpela.
Bueno,
o algo así. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos teléfono. Ahí llegó Telmex con los empleados de
sí
Telmex.
Sí.
Ahí pusieron el poste todo el pedo, bajaron la línea y en 1985 el barrio estaba comunicado. Y muchos vecinos se escuchaban ahí como, José, teléfono, tía Rosa, teléfono. Y ya hablábamos de que llamaban del otro lado de la frontera y esas cosas. Para llamar a la persona que se recibía, entonces, que recibía la llamada, digo. Entonces estaba la comunicación telefónica, pero la comunicación intervecinal también. Bien,
claro, claro.
Que era más instantánea.
Ajá.
Recuerdo una vez que sonó el teléfono y sí. Respondió uno de mis hermanos. Comentó que solo le dijeron, pásame a tu mamá. Mi mamá atiende rápidamente a los gritos, ¿no? Mi hermano diciéndole, sí. ¡Mamá! ¡El teléfono! ¡Mamá, teléfono! Bueno, en eso vemos que mamá llega,
claro,
¿no?
Claro.
Atiende el teléfono, levanta el tubo, se lo pone en la oreja. Hago toda esta descripción porque a lo mejor hoy con el
claro,
celular
sí,
nos
sí,
suena
sí.
Todo muy raro. Pero bueno, tomamos el tubo, lo levantamos con
claro,
ese cable espiralado, sí. ¿No? Como sea.
Bonito.
Y vemos cómo la cara de mamita se transformaba.
Chale, ¿qué pasó?
La cara se transformaba y se transformaba. Se le pone la cara roja, todo le subió la sangre a la mente. Y bueno, y viene enojada,
sí.
Cuelga la llamada, así con un clon. Dice que solo le mentaron la madre.
No manches.
O sea, el hermano atiende, le dice,
sí.
¿Está la señora de la casa?
Ajá.
Dice, yo lo que primero que imagino es, uy, van a venderme algo,
póngale.
Alguna cosa así. No
en
estaba tan
época,
aceitado.
No, sé.
No estaba
sí.
Tan aceitada la publicidad
no,
telefónica. Sí, y claro, digo, es
sí.
Un conocido o de algún ente gubernamental que dice que
claro.
Me gané la lotería del gobierno o algo.
Sí, sí, sí.
No, y del
igual
otro
recordemos
lado.
Recordemos que el número lo tenía todo el barrio, ¿no?
Sí, lo tenía todo el barrio. Sí, lo tenía todo el barrio. Sí, sí,
claro,
totalmente.
Todo podía ser.
Pero año 1985, que
sí.
Te puten por teléfono, no sé.
Chale.
Igual el teléfono ese servía para un chingo de cosas.
Claro, claro.
Recordemos la vieja y querida historia de. Quiero chocar la panochita.
Ah, sí.
¿Qué dijo? Quiero asarte la panochita. ¡Oh! Oh, oh.
Ah.
Y todo el escándalo,
sí.
¿No? Territorio sonorense,
sí,
eso.
Claro, claro,
pero acá, bueno, mamá chilanga atiende el teléfono, levanta el tubo y se escucha al otro lado: ¡Chinga tu madre, hija de la verga! Y así. Y ella se puso roja y dijo: ¡Ah, no! No se llegó a decir nada y colgó el teléfono. Dice que solo le mentaron a la madre y que cuando. Le iban a dar una arrastrada cuando la vieran todo,
no mames.
Todo el pedo. Obviamente esa llamada no era para ella y nunca supimos quién era.
Claro.
O sea,
¿para quién era?
La amenaza no llegó al.
Podía ser número equivocado, totalmente.
Totalmente.
Claro,
o sea,
claro.
Sin duda, a lo mejor le pasaron el dato.
Sí.
Le dijeron, Marta, ¿sabes con quién te está poniendo el cuerno? No sé, llama a este teléfono y te enterarás.
Claro.
Le dieron mal el teléfono, la madre Veronájera se cruzó o marcó mal. Y andaba amenazando a
sí.
Todos, desde los que terminaban con 0 hasta los que terminaban con 9. No, y igualmente, líneas que se ensimismaban y se
sí.
Entrecruzaban, póngale. Lagarto.
¿Te parece?
La cuestión es que esa amenaza no llegó a la
no,
persona
no, no, no.
Que debía llegar según el remitente, ¿no?
Sí.
Así que no se enteró. Amenaza no enterada,
persona...
amenaza no hecha. Amenaza no,
pero la persona seguramente se quedó conforme.
Sí, sí, sació.
Vale,
su
ya,
ira,
sí.
Dice ya, se debe estar asustada,
sí
esta
sí.
No duerme más,
claro,
debe haber
claro,
dicho,
claro.
Y la otra durmiendo plácidamente,
sí, sí,
seguramente
sí.
Los brazos de su amante. Bueno, obviamente esa llamada no era para ella y nunca supimos para quién era. Otra experiencia es, como les comenté, el teléfono sonaba todo el día, claro, porque no era
sí,
nada más para la
obvio,
familia,
por eso le digo.
Era para todo mundo.
Así que en determinado momento lo sacamos al patio para que no moleste, porque la armonía del hogar era rin, 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 todo el tiempo. Bueno, sonaba todo el día. Y para llamar, a atender a su llamada, era muy común escuchar siempre los gritos de, por ejemplo, ¡pirata, teléfono, Vero, teléfono, tío Juan, teléfono! Y la persona en cuestión respondía al grito de ¡voy! El famoso ¡vas!
Sí, sí.
Y ¡voy! Era muy importante responder ¡voy! Sí. Porque si no respondían, significaba que la persona no estaba.
Exacto.
Y entonces le decían, disculpe, no, pero no está. Sí. En estos momentos no lo puede atender o X cosa. Así que había que responder cuando escuchabas tu nombre. Voy. Sí, te interesaba. Y en esa época a todos les interesaba recibir la llamada y atender el teléfono. Todo el día era lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Un día ya dijimos, llamamos a Telmex.
Sí.
Dijimos, ¿puedes venir a retirar el teléfono? Pero estuvieron chingue chingue como 10 años para pedir la línea.
Bueno, no, sí, no. Pero no pensamos que
pero,
iba a ser así.
Pero sí, el dicho árabe se aplica, cuidado con lo que deseas. Lo deseábamos mucho, pero ya no tanto. No, suena el teléfono, atiende mi hermana, una llamada para la tía Josefina.
Ajá.
Entonces, bueno, empezaba a escuchar a mi hermana a mitad de patio gritando súper fuerte. Bueno, 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 hable. Bueno, todos nos asomamos. Porque al principio no nos llamó la atención,
claro.
Pero cuando empezó tanto bueno, nos asomamos porque la escuchamos ya como molesta, porque además nadie respondía, voy.
Claro.
Entonces la central telefónica de la casa estaba colapsando. No estaba llamando a nadie.
Por eso,
entonces no había nadie que responda, voy.
Claro.
Bueno, pero era una crisis comunicacional, Lagarto.
Total.
Bueno, pero realmente a mi hermana se le cruzaron los cables y en lugar de gritarle a la tía Josefina, salió a los gritos con ¡bueno! ¡Bueno! Se le cruzaron los cables, gacho.
Ah, chale, chale.
O sea, no estaba con el tubo del teléfono diciendo bueno, sino gritando bueno en el medio del patio.
Y todos asomados.
Obviamente nadie respondió.
Y esperando, ¿no? Todos
la tía asomados, Josefina miraba como diciendo, esta ruca, qué pedo.
Claro.
Y bueno, tenía 30 años después, aún nos acordamos todavía de esa situación,
obvio.
Y no podemos evitar hacerla enojar nuevamente cada vez que la recordamos eso. Pirata, Lagarto, cuando mencionaron del cruce de líneas, escuchen esto, porque esto, esto, a ver, es creer o no creer, pero es un momento histórico mexicano y raro, esotérico, casi le podría decir. Dice Vero, cuando mencionaste del cruce de líneas o interferencias de llamadas telefónicas, porque ocurría eso, muchas veces aparecían en las líneas cruces y entonces tú estabas hablando y de pronto
se escucha
persona
voces.
Que decía, ¿quién está ahí? Entonces, sálgase que estoy hablando yo.
Sí,
corte, le decían. El corte era, bueno, colocar el tubo sobre el teléfono, sobre el aparato para que se termine la conversación.
Cortar se sabe porque uno cuando habla sigue diciendo, ¿cortas tú o corto
yo? Yo voy a confesar algo. Ya se ha extinguido la línea telefónica, casi ya está en total extinción. Total extinción.
Ajá.
Yo me he quedado a veces, ahora lo puedo confesar, luego de muchos años, escuchando conversaciones ajenas.
Ah, sí.
A veces se me ha mezclado y de pronto aparecía.
Ah,
no,
claro.
No de la casa, ¿eh?
No,
de la casa, porque además teníamos un solo teléfono, no éramos tampoco que había miles de aparatos. Luego con el tiempo empezó a haber más aparatos en las casas, inclusive llegando al plano del módem, ¿no? Y ese famoso corten, por favor, estoy tratando de conectarme al internet, pero a estas horas, mi hijo, ¿no? Y así. Bueno, pero más allá de eso, me he quedado más de una vez con, ¿y te parece, Marta? No, yo le dije las cosas como son, y así.
Interesante.
Luego, hasta que uno se aburre y cuelga, cuelgan ellos. Hubiera estado bueno. No, porque sabía que delatarme que estaba detrás del cortinado iban a decir, ¿quién está ahí? Ah, no, bueno, cortemos. Bueno,
pero al final, cuando están por despedirse.
No, es que siempre me interesó ver lo que el chismecito. Obvio, uno para eso trabaja.
Totalmente.
Claro, antes de despedirse, cuando empezaban, bueno, te dejo, tendría que haberle dicho.
Espere, no se vayan,
cuéntela completa, hijas de su puta madre, o hijos de su puta madre, o como sea. Si vuelvo a tener esa oportunidad, la aplicaré, Lagarto. Cuando mencionaste lo de... volvemos al esotérico, esto que les quería contar, pero será en otro momento.
En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia.
Es que nos olvidamos las anteriores.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Y ahora sí viene lo bueno, con Verónica Carla Segismunda, Analía de las Balcanes, Aracoel y Mixolidia Nájera.
Sí, sí, Benito.
Que dice, bueno, cuando mencionaron lo de las líneas que se cruzan o las interferencias de llamadas telefónicas, no sé si me vayan a creer. Nosotros le creemos todo, Vero. Usted también juega con nuestros sentimientos, sabe que nos tiene ahí de rodillas prácticamente.
Totalmente.
Y nos puede convencer de cualquier cosa, con su carita toda preciosa. Sí. Así que no juegue con nosotros. No, no, pero yo les digo, si me van a querer o no me van a querer, a mí igual me vale madres. Pero yo me enteré de la muerte de Selena Quintanilla.
Ajá.
Estamos hablando de Selena, ¿no?
Sí que sí.
Antes de que los noticieros lo informaran.
Ay, no mames.
Sí, señores. Recuerdo bien que estaba en una llamada con un, no sé, un novio de aquel entonces, un alguien de la, no sé. Bueno, y de la nada empecé a escuchar una interferencia y unas voces distorsionadas como de marcianos o algo así, como si vinieran del fondo del océano o desde una nave espacial. Recuerdo bien que escuché que Selena Quintanilla acaba de ser asesinada en Corpus Christi, Texas. Colgué la llamada y encendí la televisión.
Claro.
México, lindo y querido.
Sí, sí.
Ahí estaba yo.
Ajá.
Nada.
Nada.
Nada. Chale. Televisa, nada.
Wow.
TV Azteca, nada.
Sí.
Nada. En nada. Busqué canal por canal. Que el 5, que el 8,
sí,
que el
20.
Nada. En casa nadie me creía.
Y no.
Murió Selena, les decía yo a todos en la casa. A la tía Josefina.
Sí que sí.
A la otra que gritaba, bueno, bueno. A todos, al tío José, a todos.
Sí.
O sea, murió, murió. Y todos como que medio checaban.
Ajá.
O sea, a ver, enciende la televisión. La televisión estaba, no sé, cualquiera.
Si no está en la televisión, no pasó.
Si no está en la televisión, no pasó, hija, me decían a mí. Bueno, no, pero yo lo escuché claro. Fueron los marcianos desde el centro del océano informando lo que va a pasar en el futuro. No sé qué pedo. Hasta 30 minutos después.
30.
Claro, porque como se enteró usted, evidentemente eso se ligó, no sé, con alguna conversación, alguna línea de información latina de Texas o alguna cosa así.
O de
sepa,
radio.
O de radio. Y hasta que chequean la información, verifican.
Sí.
Y bueno, lleva un tiempo. 30 minutos, le digo, estuvieron bastante rápido. Lo que pasa es que usted tenía la primicia absoluta.
Claro, claro.
¿Qué cosas que son súper increíblemente útiles
para
determinada gente en determinado momento y contexto u oficio y que valen madre para otras? A ver, me lo ejemplifico.
Sí.
Esto para una periodista que hubiera tenido acceso tenía la primicia absoluta de la muerte de Selena Quintanilla.
Sí, pero a la vez.
Salga al aire, le dice, dígalo.
¿Pero dónde?
No sé, si usted trabaja, no sé, en Televisa, en
claro,
el noticiero de CNN.
Después se empezaron a hacer esos cortes de señal para
claro,
interrumpir
en ese momento,
cualquier cosa.
No, claro.
Pero si no había que esperar a que esté
a
todo
que
predispuesto
termine
para hacer
Jacobo de hacernos el bobo.
Póngale.
Claro, sí. Sí, totalmente.
Ajá.
Sí, además.
O la tanda o lo que sea.
O si era un domingo o algo así, teníamos todo, todo con el videotape.
Exacto.
Ahí, pasando una película clase B de,
entonces,
de no sé, el Santo versus la momia de Guanajuato. Claro.
Ajá.
Sí, seguramente, pero no,
póngale.
Encendimos la radio y nada. Estaban pasando los éxitos del verano. Y bueno, la cuestión es que nadie me creyó. A los 30 minutos.
¡Wow!
Momento luctuoso.
Ajá.
Murió Selena Quintanilla y yo los miré a todos como diciendo vieron y todos me miraban como diciendo ¿qué? ¿Tú la mataste? ¿Cómo te...? No, fue la manager y así. La cuestión es que como una hora después, no lo recuerdo, empezaron a invadir los canales y a cortar la programación para difundir la noticia. Era una persona, bueno, muy relevante.
Totalmente.
Impactante.
Murió un viernes, así que probablemente
viernes,
ya se habían ido todos del canal.
Mire, un viernes del año
95.
Sí, que
sí.
Ah, bueno, bueno. O sea, porque le pusieron en el 85.
No, no, pero nada que ver. O sea,
y eso cosa, fue cosa, con el tiempo. Claro, claro. Sí, pero sí, ese sí. teléfono estaba potente, ¿eh?
Sí.
Bueno, año 1995. Un viernes. Verónica Nájera estaba en determinado horario escuchando sobre la muerte de Selena Quintanilla en su casa en Ciudad de México. Qué cosas, ¿eh? Y por supuesto que le creemos, Vero. Obvio. Un beso grande para nuestra querida Verón. Ah, perdón. Yo supuse que todo el mundo conocía a Selena Quintanilla.
Claro, claro, claro.
Es Selena, es una cantante hispano-tejana de muchísimo éxito.
Muy
que
conocida.
Hay películas, México, hay una serie.
Sí.
En México no hace falta aclarar quién es Selena. En muchas partes de Latinoamérica no hace falta. Luego Selena, una película que inclusive protagonizó, nosotros lo comentamos en el programa, que la vimos. Y está buena esa película, está lograda con G. Lowe haciendo de Selena. Digo, no lo aclaré en el momento.
No.
Si hay alguien de Polonia escuchándolo,
sí,
donde
claro,
imagino
claro,
que
claro.
también conocen a Selena, es una
y murió
una
un 31
cantante.
De marzo.
31
del
de marzo.
95,
sí.
Viernes.
Así que el viernes, Vero, viaje en el tiempo.
Sí que sí.
Verónica de las Mercedes Elizabeta. Estaba, ¿qué fecha me dijo exactamente?
31 de marzo,
el último día de marzo del año 1995.
Exacto.
Con el teléfono en la mano, escuchando esa novedad, esa triste noticia. Un beso grande para Verónica Nájera, ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, y a Beso Fantasmas de Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, Nave, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Reportándome desde Tijuana, aquí seguimos. Les saludo desde el Dandy del Sur. ¡Qué bonito!
¡Qué bien, qué bien!
Sí, qué bonito lugar,
sí,
hermoso.
Sí.
Lo hemos hecho nuestro.
Sí, claro. Pídase algo para nosotros también.
Por favor, sume al pedido.
Sí, sí, sí.
Esa mujer tan amable que siempre está con rostro adusto porque hay que estar detrás de una barra, pero a la vez muy, muy dada y muy, muy hermosa, podríamos decir, esa señora.
Cantina que llenamos con todos los desintegrados.
Cantina a la que fueron, bueno, los desintegrados que fueron allá al noroeste.
Muy generosos fueron dejarnos pasar todos.
Sí, porque yo les hubiera dicho, no chavos, ¿saben qué? Ya, estamos bien como estamos.
Totalmente.
Y sí, ahí estuvimos, en el Dandy del Sur. Bueno, ahora está Beso Fantasma, sentada y escribiendo a En Caso de que el Mundo se Desintegre, posiblemente a encaso@canaltrans.com. Sentimos que pasó mucho tiempo desde el último mensaje, dice Beso Fantasma. Sí,
sí que sí.
Hace ratón que no la veíamos por aquí, Beso. Bueno, entré a la edad donde te comienzan a jalar a los clubs.
Ah, mira.
Es verdad.
Ajá.
Sí, hay una edad que te empiezan a jalar a los clubes.
¿Qué tipo de clubes?
El club de lectura, por ejemplo.
Ah,
club de lectura. Ajá. No, porque estoy pensando que la chaviza también va a esos clubes, no sé, de cartas.
Póngale.
O de videojuegos o de cosas. Pero ay, ¿quieres pertenecer al club de ciclistas, de no sé qué? A partir de determinada edad.
Sí.
Bueno, en este caso, un club dice.
Club de baile.
Sí, no creo que eso tenga edad. No, es verdad, pero sí hay como una edad donde uno busca un quehacer alternativo a la chamba y al hogar.
Sí, sí.
Y se anota en clase de teatro, no sé, costura, crochet o alguna cosa así. Bueno, el punto es que me jalaron a un club de lectura. Son todos médicos, amigos. ¿Por qué usted terminó complicada en esa situación?
Qué extraño.
Que era un grupo de doctores que pasaba por el Dandy del Sur. No, en el Dandy del Sur estoy ahora, no tiene nada que ver.
¿Y leen libros de medicina?
Sí, no, somos solo dos los no médicos. Ellos se refieren a nosotros como los no médicos. Los no médicos, por favor, sí. Un güey de filosofía y letras, que es un amor.
Sí.
Sí, un güey de filosofía y letras es un amor.
Bien.
Depresivo, pero es un amor. Bueno, y nos cocina postres y todo tipo de cosas.
Mire que bien.
Seguramente para no matarse. Si es de filosofía y letras y es muy simpático, muy entrador, muy amoroso y cocina postres, es porque no quiere dejar que su mente cabile.
Claro,
una mala pasada. Entonces está inquieto el hombre.
Obvio.
Y nos prepara postrecitos y está feliz. Bueno, y en fin, amigos, a veces me siento la rari del grupo. Y claro, porque es la no médica, ¿entiendes?
Claro.
Entonces de pronto se ponen a hablar, de cosas médicas.
Hágase la médica.
Y yo le digo, paracetamol, lo cura todo.
Totalmente.
Ustedes dicen. Y así. Bueno, entonces, pero estoy en el club de lectura. Y la verdad es que no sé si optar. A veces veo la portada, dos van directos siempre a los de historia. Y yo como que no sé si soy la que ve la portada y digo qué pedo, si me va a llamar la atención o no. No, entonces está en el club equivocado.
Ajá.
Yo por lo que veo cómo se comporta el club de lectura desintegrado.
Sí, ¿qué va a decir?
Los clubes de lectura desintegrado. Sí. Básicamente a nadie se le ocurre nada y uno dice, lean este libro que a mí me gustó. Y todos dicen, jalo.
Ah, sí, sí.
Pero bueno, son gente comprometida con la causa literaria.
Sí.
Sí, claro. Usted está como perdido. Es muy difícil.
Ajá.
Cuando uno empieza de cero.
Sí.
No le estamos diciendo que no haya leído nunca nada. No. De hecho, toda la saga de Harry Potter.
Claro, claro.
O sea, un chingo. Pero vio, es como entramos al club del cine.
Sí.
La primera película que tenemos que ver. Y es como un riesgazo. Ajá, tenemos que ir a un clásico. Tenemos que ir a algo seguro. Y bueno, la cuestión es que al momento en el club se han elegido libros de todo tipo. Mi favorito ha sido Mariana, de Carlos Zafón. No me juzguen. No, para mí está hablando japonés, así que no se preocupe. Sí, no, aquí no la vamos a juzgar.
No
puedo con el libro de gente ansiosa. Y menos con el libro de la Tregua. No pude, amigos, no pude. No los leí directamente. Eso es trampa.
Oh,
¿una puede estar en un club de lectura y no leer?
Bueno, estoy leyendo otro.
Claro, no, y se hace pendeja.
Yo estoy leyendo
se hace
otro.
Pendeja y sí. Se sienta en el fondo.
Claro.
A ver, la no médica, si nos dice qué le pareció el libro, estuve ocupada en cosas.
No pude.
No pude. Bueno, no los leí. Solo fui a la reunión mensual. Se reúnen mucho, pero yo fui a la mensual por el vinito. Sirven vino ahí. Sí, sirven vino y bueno, mientras sirven vino van diciendo,
claro,
y este
claro.
Libro. Me parece medio chafa. Ese club de lectura me parece que es un club de lectura con trampa, ¿eh? Me parece que todos van por el vinito.
Probablemente.
Y la excusa para quizás no reunirse nada más a chupar.
Más, claro, quizás van nada más el.
Sí,
averigüe, el mensual.
Porque esos dos médicos, esos dos médicos. Esos médicos que andan por ahí, no
van
sé
por
si.
El vinito, sí.
Sí, la leyeron, ¿eh?
Sí.
Así que antes que le pregunten, usted pregunte, eso, diga, ¿qué les pareció el libro? Y así
claro.
los pone a todos en infracción. Bueno, perdón, contexto, nos reunimos una vez al mes en un restaurante local, venden vino y nos dejan estar ahí. Somos aproximadamente 12, 10 son médicos y 2 no son médicos.
Ajá.
Y todos menos yo son raros, sin ofender, dice. Yo elegí un libro para leer en el mes de agosto.
Sí.
Bueno, y ya estoy nervioso. Porque, y sí, porque ya casi estamos,
o sea,
le quedan 10 días para leerlo, o sea, apurando un poco el tranco, ¿no? No sé si elegí bien, se llama El silencio de la ciudad blanca. Es un thriller, según, ¿qué opinan? Y yo, a ver, mi opinión es que si dice thriller, seguramente sea un thriller.
Probablemente,
pocas
¿no?
veces no vendemos
no
un gato
no sé,
por liebre.
Sí.
Por otra parte, el título me parece sugerente. Interesante,
ajá.
Silencio de la ciudad blanca,
sí.
Y puede ser un bodrio. Y hoy ya sabe que los libros se los emblanteo por el grosor.
Claro.
Más, sin embargo,
ajá.
He visto grosores que son accesibles cuando uno lo abre, tiene unas letras tan diminutas
claro,
que solo con
claro,
lupa
claro.
se pueden leer.
No, eso es un engaño.
Oh, es un engaño, he caído en la trampa miserable.
Total.
Pero bueno, no sé, veremos lo que opina usted de ese libro, Silencio de la ciudad blanca.
Ajá.
Yo opino que es un riesgo, la vida es un riesgo, carnala.
Sí, sí.
Recomendar un libro para un club cuando eres el nuevo, sí. Ah, tú como nueva tenías que recomendar el libro.
Ah.
No, eso es terrible.
¿Y no lo conocía?
No, yo no conozco.
Qué
y
locura.
Le dije, este me gustó más o menos.
Sé que sí.
La portada me gustó.
Ah,
actualmente,
bueno.
¿Sabe que estamos leyendo? A sangre, aquí sí podemos entrar en conversación.
Ajá.
A sangre fría de Truman Capote.
Ajá.
Voy bien. Libro favorito, siempre lo recuerdo esto, el libro favorito del campeón sin corona.
Sí que sí.
A sangre fría de Truman Capote. Bueno, ese es un policial negro,
sí,
o sea,
clásico.
Y así, un clásico. Ahí me gustó, ¿no?
Sí,
como que,
sí, sí, sí.
Bueno, amarró el club de lectura, que en realidad es un club de vinito. Un beso grande para Beso Fantasma ahí en Tijuana, México.
Besos.
Y a Minifer desde Cosco Matepec, Veracruz.
¿Cómo está Minifer?
Hola, queridos amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Espero que estén muy bien, yo.
Muy bien, ¿y usted?
¿Pero están bien?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, yo vengo muy económica, muy audaz, a contarles una historia que le pasó a mi, a toda madre naturaleza.
Ah, mire.
O sea, a my mother.
Sí que sí.
Sí, cuando comenzó a dar clases, ella es maestra, es profesora, y me atrevo a contar porque ella la cuenta cada vez que puede, así que
ajá.
Hasta en el verano jarocho
sí
la contó, así que bueno. Imaginen una joven a toda madre naturaleza. Ajá. En su primer día como maestra de la CCH de la UNAM. Sí. Primer día, una debuta con los nervios propios, por más que se sienta segura y todo. Ajá. Bueno, hay que enfrentar esa situación.
No, no, no.
La CCH es el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Su clase tenía que ver con genética y evolución. Dificilísimo, señora. ¿Cómo se mete en eso?
Una locura.
Bueno, pero tenía que ver con eso. Por lo que iba a mencionar uno de los ejemplos más usados a la verdad de esos temas, que es nuestro querido ornitorrinco. Señalamos aquí un ornitorrinco. Claro, sí. Ya sabemos, el pico de pato, todo como una nutria, ajá, una cola como de castor, rarísimo, unas patitas rarísimas, más raros que los del club de lectura. Sí. Y bueno, y entre todas sus características peculiares, este bicho tiene pico de pato.
Sí.
Y ella iba muy bien, aunque temerosa, y cuando sobrepensamos, cuando decimos aquí no podemos fallar, es como el guitarrista que está haciendo el solo y hay una parte que se le complica, porque tiene que ir al do sostenido en lugar del do, y lo piensa y lo piensa y se pasa y es un tremendo re horrible, desafina todo, es un asco, la gente se va. Y todo por pensarlo.
Totalmente.
Por pensar aquí, no digo que no haya que pensar las cosas.
No, pero hay
momentos que si no fluye, no fluye. Sí, y estamos frente al auditorio mayor del UNAM, hablando del ornitorrinco. Y bueno, temerosa y repitiéndose a ella misma durante todo el trayecto, no se te ocurra decir pito de Paco. No se te ocurra decir pito de Paco, es pico de pato. No se te ocurra decir pito de Paco. No, por favor, pito de Paco, no. En fin, llega la clase y empieza, como verán, este curioso animalito que tiene, pito de Paco. Los alumnos,
genial, por está suerte, bien empezar así.
Por suerte, nivel universitario.
Está bien empezar así.
Está bien, sí, ya sí. Todo. De aquí para adelante todo mejora.
Claro.
Imaginó, pensó a toda madre naturaleza. Y bueno, empezó a sentir como dando la clase, se empezó a relajar, hablando de las características. El ornitorrinco dice que tiene pito de Paco. Sí, pito de Paco. Claro que sí, como que no. Pero solo un alumno se dio cuenta. Porque en la carrera, habla rápida toda madre naturaleza, dijo, y tiene las patitas, y esta es la parte del pito de Paco, y eso me olvidó. Pero alguien se dio cuenta de esa especie de dislexia. Y bueno, y mi mamá notó eso, porque lo vio en su mirada, esa mirada como que Bart le aplica a Bart, ¿no? Y como sospechándose, como diciendo, usaré esto en algún momento, pero no me puedo quedar solo con esto. Bueno, y le hizo cara de complicidad, le guiñó un ojo como diciendo, sí, dije, pitó de Paco, tremendo pitote de Pacote, y que nadie se dio cuenta salvo tú, y esto queda entre nosotros. Básicamente para que no dijera nada, ¿no?
Obvio.
Como que un guiño. Pero tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para no carcajearse mutuamente, porque, bueno, en fin, esa no fue la única vez que le pasó hablando del ornitorrinco clase.
Claro, claro.
No, pero bueno, ya la experiencia.
Obvio.
Yo lo hubiera sacado, hubiera puesto otro ejemplo. Dice, ¿va a dar el del ornitorrinco? No. Hoy vamos a hablar del camaleón. Un animalito muy curioso que tiene pito de Paco. Les mando besos y abrazos con amor. Minifer desde Costco Mate Vegas, Veracruz. Damas y caballeros, y al parche neurótico de los Moshis, Sinaloa.
¿Cómo está, parche?
Hola, nave, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Espero que estén bien. Les saluda el parche neurótico y vengo con dos cositas nada más.
Dos cositas.
Ajá. Bueno, una cosita es cuando escuché los programas de los masajes en Camboya.
Ah.
¿Se acuerdan hace tiempo que te tocaban las tetitas?
Ajá.
No me acuerdo quién fue por ahí, creo que Clamaresan fue la que se vio sorprendida, como diciendo, qué igualado. Todo chido, pero así. Bueno, de los masajes en Camboya solo quiero regalarles un dato en especial a todas las desintegradas que deseen un masaje. Los masajes en los pechos sirven cuando son sesiones de drenaje linfático para hacer circular la linfa y descongestionar los ganglios linfáticos. Promueven también la circulación de los pechos, así como también la buena producción de leche cuando están, por ejemplo, amamantando style.
Sí.
Cuando están amamantando, bueno, Sí, supongo que lo beneficioso en estos casos sería un automasaje.
Póngale.
Digo, ay, no, sí, estoy amamantando, vengo a que me hagan masaje. Exacto. No sé, pero digo, no sé, a mí me resulta incómodo.
Ajá.
Pero a lo mejor.
Claro, claro.
Alguien más, no.
Open mind.
Open mind. Sí. Dice, no, me voy a masajear los pechos, o sea, por un. O por alguien. Nunca se deben de dar en un servicio regular sin antes pedir el consentimiento experto de la persona a quien se le está atendiendo. Y sí,
sí,
perfecto, obvio. Menos mal que respeta esa regla. Pues nosotros venimos, masaje, sí, ¡ah, sí, tetica! Dice, no, escúcheme. Yo por ejemplo no puedo llegar con cualquier clienta y tocarle los pechos sin antes pedir permiso. Porque aunque sea un masaje de una sesión terapéutica,
sí, claro,
se puede interpretar como abuso. Claramente, como abuso. Obvio. Sexual.
Sí, claro.
Obviamente, mi amigo. Ajá. No hace falta que lo aclare. Además, sí, por más que usted grite ¡Camboya! ¡Camboya! No va. Bueno, además, todo masaje en el área tiene que haber sido aprobado por un médico cuando ha habido operaciones estéticas o alguna enfermedad o por lo que sea. En pocas palabras, durante un masaje casi nunca, sambo que seamos camboyanos o pitos de Paco,
póngale.
Esa área no se toca porque la mayoría de las veces no es necesario.
Claro,
además.
Claro.
Bueno, yo, por ejemplo, no aprendí a darlos nunca. No sabe dar los camboyanos.
No
aprendí a darlos nunca porque la maestra que me enseñó durante mis primeros cursos no quiso enseñármelo. Yo le decía, ¿y las teticas?
No,
eso no se lo vamos a enseñar a ustedes.
Sí.
Los varones salgan de la clase.
Ajá.
Y así. Únicamente lo han hecho con las madres de mis hijos. Las madres de mis hijos,
ajá,
digo bien, no
sí
estoy... Es así, la vida del parche neurótico es así. Las madres de todos mis hijos, cuando han tenido problemas para producir leche, yo les he masajeado, pero eran mis parejas.
Claro.
O sea, con su permiso. Bueno, un ejemplo muy claro y concreto de lo que les digo es que en la Asociación Nacional de Masajistas Ciegos, ¿en serio hay una asociación de eso?
Mire,
no mames. Sí. La de masajista me imaginé que había.
Sí.
Pero hay una sub que es Asociación Nacional de Masajistas Ciegos y Débiles Visuales. Un problema.
Ajá.
Cuando un masajista varón tocó los pechos de una jovencita de 17 años mientras su madre la esperaba afuera. Hubo un buen problema con eso y hubo mega pedos.
Y
salió el hombre diciendo Camboya, Camboya, no le creyeron. Luego dijo, soy ciego, tampoco le creyeron. O sí le creyeron, pero igual estaba así. Y así, años, eso es un tema que quedó ahí marcado a fuego dentro de la Asociación de Masajistas Ciegos. Hubo un problema. Tardaron mucho para apaciguarlos, encendidos ánimos, con justa razón de la madre,
los
quería matar a todos,
tienen
todo el mundo. Bueno, que la paz del niño elefante os asista y hasta
muchas
la vista,
gracias,
baby. Un abrazo grande. ¿No dijo que iba a decir dos cosas aquí el parche neurótico?
Bueno, dos cosas.
Dos cositas nada más.
Ajá.
Ah, por los pechos. Perfecto, bueno, un abrazo grande para el parche neurótico de los Mochis.
Abrazo,
güey. Y al mal portado de San Luis Potosí, México.
¿Cómo está, mal portado?
Antes que nada, vengo con un asunto que necesito sacar de mi sistema nervioso casi con una velocidad nunca antes vista.
¿Quién?
Sí, yo.
No el mal portado.
Luego de todo, el mal portado.
Ah, ok.
Soy el mal portado el que habla.
Perfecto,
el mal portado de San Luis Potosí.
Sí.
Necesito sacar esto de mi sistema nervioso. Sé que probablemente me gane más un abucheo. ¡Abajo! ¡Fuera!
Pero no va a poder, porque está con campanita.
No va a poder.
Todo el fin de semana.
Creo que campanita lo salvó en este caso,
¿no?
Mal portado de San Luis Potosí. No sé, pero si se iba a ganar el abucheo,
claro,
y vino
claro.
Campanita, lo agarró del fundillo y se lo llevó. Uh-huh. Una cosa maravillosa.
Bueno, hable con ella primero.
Bueno, hable con ella.
Tiene el fin de semana.
Sí, gran película de Almodóvar. Hable con ella. El mal portado de San Luis Potosí se queda todo el fin de semana en su estado con aspecto de perrito schnauzer y con campanita y aquí en la nave María Tijuana. Sabana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Kirimea, que está en su cumpleaños. Por Panchito Colegial, que nos quiere un chingamadral y anda cumpliendo años también. Por el Cimarrón de Golden Colorado. Por Hikari. Por el Chaquetas de Papantla. Por la chica que le gustó porno. Por el Turista Sin Clase. Por el Chito de Zapopan. Por el Cuajo Norteño. Por Minifer. Por el Jarocho Radioactivo. Por a toda madre naturaleza. Y así nos despedimos, porque aprovecha por donde nos ven, en sus monitores, por la EFA, por donde escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo caminando lento.
Lento.
Sí, con el pelo cano. Tejiendo una mantita en su mecedora, cocinando chocolate, como una abuelita mexicana, güey.
¡Órale, abuelitas mexicanas y abuelitos mexicanos! En México hoy es el Día del Abuelo.
Ah, mire.
28 de agosto, Día del Abuelo. Me imaginé a la abuelita que usted describió,
sí,
y qué de cosas al mismo tiempo, ¿no? En la mecedora,
totalmente,
tejiendo una mantita y así, caminando,
bueno,
y a la vez, y que,
sí,
cocinando el chocolate.
Ajá.
Y la abuelita.
Sí.
Qué bonito todo. Bueno, feliz
mucha
días.
Experiencia, vio. Entonces, sí, puede hacer todo eso al mismo tiempo.
Obviamente, y básicamente,
sí,
cuidarle los niños a la luchona,
sí,
que está en,
claro,
su momento,
claro,
y al hijo al que,
o sea,
se fue,
también,
¿no? Está,
claro,
ahí,
también,
bueno, está en edad
de
la chamba. Perfecto. Bueno, un abrazo, un beso para todos los abuelitos, abuelitas,
sí, que, sí,
que han criado generaciones latinoamericanas íntegramente. Un abrazo y un saludo para ellas. Conmemoración también del terremoto de Veracruz de 1973.
Ah.
Hoy que tuvimos paso ahí,
sí,
pasó Minifer de Coscomatepec, y ahí toda la un acontecimiento muy recordado, ese terremoto del 73,
sí,
en,
sí,
Veracruz. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso el intruso de Matamoros, Tamaulipas.
Ja,
un abrazo grande, no sabemos si está en viaje.
Póngale.
Pero hoy es su cumpleaños,
ja,
y se lo queremos,
sí, que sí,
lo queremos felicitar. Abrazo grande para el intruso. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Nave, que buena onda. Emanuel Oblón,
el autista desde León, Guanajuato.
Desde Dolores Hidalgo, Ed Ferrell,
Manuel Pineda,
el Pepeche,
su amigo inseparable, Carlos Ramone,
Lupita Márquez,
Tatilla de León, Guanajuato,
su copa de licores,
el Chiquimono,
la novia esposa, saludos,
Lorna Suerdante,
Carla Primi de Santa Paranoia,
y que viva la resistencia, porque la resistencia
existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.